Regresamos con Mario González.
7:31 Opiniones divididas sobre la consulta popular. ¿Es un fracaso? Dicen algunos, muchos, analistas, expresidentes también, como el expresidente Vicente Fox se animó ya a decir. Fracasó la consulta popular, solo participó entre el 7 y el 7.74% según conteo del INE. Un éxito, como el primer ejercicio ciudadano que se realizó, donde se instalaron casi el 100% de las casillas, digo casi porque fueron el 99.9%, y participó, pues, un importante número de mexicanos, más de 6 millones. Está con nosotros Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. ¿Cómo estás, Lorenzo? Gusto saludarte.
Mario, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
¿Con qué óptica, con qué ojos verlo, Lorenzo?
Bueno, pues yo con los mismos ojos y con la misma lógica y discurso, Mario, que hemos venido señalando desde el INE desde hace varios días. Esta es la primera consulta popular que se realiza conforme a lo que dice el artículo 35 de la Constitución, y desde donde se le quiera ver, desde mi punto de vista es un éxito. El tema de la participación es discutible, te lo podría decir de esta manera. Nunca había participado tantas ciudadanas y ciudadanos en un ejercicio de democracia participativa en la historia del país. Solamente para dar una comparación, los ejercicios que se hicieron con una pretendida escala nacional, como lo del, digamos, el tema del aeropuerto y qué sé yo, participan apenas 1,000,000 de personas. Es decir, creo que desde el punto de vista organizativo, del compromiso ciudadano, y por el solo hecho de que estamos inaugurando una nueva figura, pues que llegó para quedarse porque está en la Constitución y podría realizarse todos los años, ojalá en el futuro, pues para decidir cosas de una enorme trascendencia, como ha ocurrido en otros lados, pues es un éxito, sin lugar a dudas. Así que desde el INE, pues le damos las gracias a las y los ciudadanos que de nueva cuenta se comprometieron. Hay que recordar que estos ejercicios y el trabajo mismo del INE, si no es de la mano y con el acompañamiento de la ciudadanía, no puede realizarse, y una vez más fue exitoso desde ese punto de vista, ¿no?
Bueno, creo que es muy buen referente el que nos das. Es decir, claro, sí es cierto, recordamos las consultas a mano alzada o las que se armaron casillas también para la, creo que la del aeropuerto fue así, que no estaba, digamos, con un marco legal. Menos de 1,000,000 de personas tal vez habrán participado y con eso se tomaron decisiones. A lo que voy, 6 millones de personas es un buen número. Yo creo que habrá quien lo ve muy poco. A mí me parece que para hacer un primer ejercicio de un tema que no genera polémica. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Digo, claro. No, para mí no hay polémica en decirte se aplica o no la ley. Pues sí se aplica, cómo no. Pero bueno, ese es un tema de la pregunta y de su diseño que no fue del INE. Con eso se pueden tomar decisiones políticas también, Lorenzo, aunque no sea vinculante.
Pues sí, pero bueno, si las decisiones políticas que se tomen son que se van a combatir todos los actos de violación de derechos humanos y se va a hacer justicia, pues qué bueno que se tomen. O sea, lo que quiero decir es que si se necesitaba esto, pues adelante. Pero Mario, es que no perdamos, tú acabas de decir en la pregunta, este es el primero de estos ejercicios. Y no está nada mal incluso la participación para hacer un mecanismo completamente novedoso, sobre todo porque por primera vez a nivel nacional, Mario, tenemos este tipo de ejercicios de democracia participativa, de democracia directa, con todas las garantías que prevé la Constitución. En el pasado ustedes mismos, los periodistas, reportaron cómo no había garantías, se podía votar 2, 3, 4 y hasta 10 veces, nadie sabía quién contaba los votos, o más bien quienes contaban los votos pues eran los mismos que estaban interesados en un sentido de la respuesta, y ahora no. Por primera vez tuvimos 285,000 ciudadanas y ciudadanos. Por cierto, todos ellos habían participado ya como funcionarios el 6 de junio pasado en las elecciones, que fueron capacitados, que son ciudadanos, nuestros vecinos, que son los principales garantes de que en México ocurra lo que nos costó tanto construir, que las elecciones se ciudadanizaran como la principal garantía para que efectivamente la voluntad ciudadana, mucha o poca, eso es otra historia, se garantizara y se respetara. Entonces, claro que fue un éxito, Mario, claro que fue un éxito y hay que verlo así. Yo entiendo que haya quien quiera ver esto desde el punto de vista político. Bueno, pues hay quien seguramente está muy lastimado porque al INE una vez más le fue bien de la mano de la ciudadanía. Y hay quienes querían ver esto seguramente. Ayer lo vimos en el Consejo General, ¿no? Hay quien hablaba del boicot. hay quien decisiones que son de un colegiado y que se tomaron unánimemente las quieren personalizar. Bueno, pero eso es politiquería, digamos, ¿no? Entonces, si analizamos seriamente lo que ocurrió el día de ayer, yo creo que son buenas noticias para la sociedad mexicana.
Ya. Ahora, vamos a unos temas que provocaron ayer polémica, sí. Lorenzo, como por ejemplo las casillas especiales, por un tuit también que lanzó la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, diciendo, pues no instalaron casillas especiales, ¿qué pasó? Y había una explicación pues bastante lógica. A ver, cuéntanos un poco de eso.
Sí, mira, las casillas especiales, Mario, son aquellas mesas, o aquellas mesas receptoras de opiniones o de votos, que se instalan para los electores en tránsito. Como tú sabes, una de las garantías básicas de la certeza electoral es que la ciudadanía tiene esperando a su, todas las personas tienen esperando su boleta en la casilla que corresponde a su sección, es decir, a su domicilio. Pero en algunos casos hay estas figuras de casillas especiales, nunca son muchas, que permiten que si por alguna circunstancia no estás en tu domicilio y no puedes votar en tu casilla, pues puedas hacerlo en una que está justo para quien está de viaje o se encuentra fuera de su lugar de residencia. El problema para esta consulta es doble en este sentido. El primero es que no hay claridad en la ley de que para las consultas populares pueda haber casillas especiales, porque la propia ley que estuvo vigente para este ejercicio señala que cuando se hacen los cómputos de los votos, los órganos distritales del INE tienen que contar solo aquellos votos que fueron emitidos por ciudadanos que están en el listado nominal de su sección. Es decir, ahí hay una polémica jurídica respecto de si podíamos poner casillas especiales o no. Pero hay otro dato muy claro, Mario. Uno de los problemas que tuvimos para poder instalar más mesas, y el INE quería instalar más mesas, ¿eh? Quien diga lo contrario, Mario, está mintiendo, para decirlo así con todas las letras. Miente quien diga que el INE no quiso poner más mesas. No pudimos poner más mesas porque no se nos dieron los recursos que solicitamos para poder hacer este ejercicio. El INE hizo este ejercicio con el dinero que le habían asignado, entre los cuales había cero pesos, con cero centavos para la consulta popular. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Dicho eso, pues claro que privilegiamos las mesas para que votaran los ciudadanos que están en su sección. Así que no teníamos recursos, porque una mesa especial es una mesa mucho más cara. Tiene que tener una sí. Como no hay un listado, porque no sabes quién va a votar allí, pues tienes que tener una computadora con todo el listado nominal cargado, en fin, y esto cuesta recursos. Así que maximizamos pues la posibilidad de que votaran los ciudadanos que están en su sección, en su residencia. Dicho eso, lamento mucho que haya personas que no hayan podido votar, pero pues probablemente, por eso lo avisamos desde hace mucho tiempo, Mario, ¿eh? Uh-huh. Desde hace mucho tiempo el INE viene insistiendo que no había casillas especiales para esta elección, para este proceso de consulta. Y seguramente, pues yo lamento que haya gente que tuviera otras prioridades que no la de participar. Pues digo, a lo mejor, no sé, por alguna razón, y no me interesa a mí cuáles razones, pues hay gente que no estuvo en donde tenía que estar, en donde reside, para poder votar. Claro. Pero eso se estaba avisado desde hace mucho tiempo. Pues a lo mejor, digamos, en este contexto de desinformación, sí. Pues era importante señalarlo, ¿no?
Sí, no, por supuesto, sí, porque había una acusación directa contra el INE, y ahorita te voy a dar otra pregunta de otro señalamiento directo, pero ¿cuánta gente suele votarse? No sé si tienes el dato en este momento, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. ¿Cuánta gente suele votar en las casillas especiales? También creo que es importante, porque si estamos con un porcentaje del 7% de votación, pues tendríamos que hacer la cuenta de que pues, tal vez muy pocas personas no tuvieron la oportunidad de votar, ¿no?
Sí, mira, déjame hacer un ejercicio comparativo con la elección federal pasada, ¿no? Es decir, la del 6 de junio, en donde por mandato de la ley, ahí sí la ley establece que tiene que haber casillas especiales. Son cifras gruesas, pero el número de casillas especiales que se instalaron fueron alrededor de 450. Si no recuerdo mal, no llegaron a 500. Y en esas casillas pueden votar, pero no votaron todas, un máximo de 1,000 boletas, 1,000 personas por cada una de esas mesas. El número de ciudadanos que votaron en las elecciones federales, cuando participaron 49 millones de ciudadanos en mesas especiales, fue del orden de 200, 250 mil ciudadanos. Si tú haces una proporción, pues estaríamos hablando, la verdad, de muy poca gente, sí, sí, pues, sí, que no pudo votar en estas mesas. Pero vuelvo a insistir, Si ya lo sabían y les interesaba participar en este ejercicio, el primero de esta naturaleza en nuestra historia, pues hombre, pues el domingo de la participación, que tienes que participar, pues procuras no arreglar tu agenda para que no esté, para que estés donde tienes que votar, ¿no? Pero bueno, cada quien, ¿no? Y eso ya no lo juzgo.
Bueno, entre otros de las críticas por parte de Morena de Mario Delgado, ha insistido en que el INE no está a la altura, en que hay que eliminar este Instituto Nacional Electoral porque, sobre todo por la parte, según entendí, de que no se permitió a los...
Mario.
Exterminar, exactamente.
Las palabras correctas han sido que utilizó el lamentablemente el presidente Morena han sido que el INE debe ser exterminado. Que, bueno, en fin, ya cada quien hará su juicio respecto de estas expresiones, que por decirlo menos son expresiones fuertes en un contexto democrático,
sí,
¿no? Recuerda los peores experimentos autoritarios de la historia, pero bueno, cada quien.
Sí, no, bueno, pero y se refiere a que no se permitió, el INE no permitió a sus legisladores hacer promoción de la consulta ciudadana y que hay una persecución, sanciones en contra de legisladores que, pues, promovieron la consulta ciudadana como instrumento democrático. Aplicaba la ley de la veda electoral en este caso, ¿no?
Pues hay que, en este sentido, pues hay que hablar con la verdad, Mario. No se prohibió a los legisladores, se prohibió a los grupos parlamentarios. Y a veces no hace daño leer la Constitución, porque el mismo Mario Delgado, vale la pena recordarlo en honor a la verdad, hace algunas semanas dijo que el INE estaba boicoteando la elección. Uh-huh. En esta lógica y en este discurso que varios detractores del INE, hay gente que no quiere al INE, eso lo entiendo, pues un órgano autónomo, independiente, que cumple con el mandato constitucional, pues a veces no gusta. Pero bueno, hace algunas semanas Mario Delgado dijo, mintiendo, que el INE no quería promover la consulta y que por eso había fijado hasta el 15 de julio la fecha para poder utilizar todos los espacios de radio y televisión que el INE dispone para promover la consulta. Pero una vez más, pues perdón, lo digo con todas las letras, hay que decirlo como es, miente, porque quien decidió que en ese que pues, respecto de la promoción, el INE, esta promoción comenzara el 15 de julio, fue la propia Cámara de Diputados.
Uh-huh.
Y si no me equivoco, Mario Delgado todavía era diputado y él votó para poder salvar la propaganda gubernamental. Y decía Mario que hay que leer la Constitución, no hace daño leer la Constitución, porque la que prohíbe que cualquier órgano de gobierno, y aquí los grupos parlamentarios están incluidos, haga promoción y que la promoción es exclusiva para el INE, pues es el artículo 35 constitucional. Mario era legislador cuando en 2019 se aprobaron las modificaciones al artículo 35 constitucional y él las votó. Pero bueno, pues eso habla de la del, en fin, habla mucho de quien expresa pues este tipo de acusaciones, cuando el que lo provocó fue él. El mismo Mario Delgado dijo que el INE quería boicotear la consulta,
sí,
porque no instalaba más de 57,000 mesas. Pues sí, pero el mismo Mario Delgado votó el presupuesto de este año y hay que recordarle que él le asignó 0 pesos y 0 centavos a los trabajos de consulta que realizó el INE.
Uh-huh.
Así que, bueno, pues queda muy claro desde mi punto de vista, pues quién habla con la verdad y quién no, ¿no?
Sí, claro. Aparte, ¿no se han promovido sanciones hasta el momento contra legisladores que hayan promovido la consulta?
No, pero hay un proceso en curso. Eso se tendrá que... El INE lo que emitió fueron medidas cautelares, Mario.
Uh-huh.
E impidió que los legisladores, los grupos parlamentarios, vuelvo a insistir, contrataran publicidad pagada para promover la consulta, porque eso lo prohíbe la Constitución.
Claro.
Yo no sé si esté bien o esté mal, pero pues le tocará a los legisladores en todo sí. caso cambiarlo. Y esa queja tendrá que ser resuelta por la sala especializada del Tribunal Electoral de la Federación. Y lo que sí es cierto es que estamos investigando, porque llegaron varias quejas, pues para ver quién financió esa propaganda, que por cierto le mentía a la ciudadanía porque decía que se iba a preguntar algo que no es lo que la Corte nos ordenó preguntar, ¿no? Y que inundó las calles de nuestras ciudades porque pues también el INE tiene funciones de fiscalización. Vamos
claro.
a ver de dónde salió ese dinero y si vino de fuentes lícitas o no, que sería gravísimo, ¿no?
Por supuesto. Finalmente, Lorenzo, y aprovechando que estás aquí con nosotros con el auditorio, ¿qué viene ahora?
Bueno, a ver, vienen, el INE no para. En septiembre van a comenzar dos de los seis procesos electorales locales que el próximo año llevarán a la renovación de seis gubernaturas el mes de junio. Ahora mismo estamos, pues todavía no terminamos el proceso electoral de junio pasado. Uh-huh. Estamos esperando que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones que se han presentado. Como tú sabes, la semana pasada resolvimos la fiscalización de las campañas, impusimos multas históricas e impusimos también sanciones inéditas, como por ejemplo quitarle a un partido, por el caso de los influencers, al Partido Verde, para ponerle nombre y apellido, pues un año de prerrogativas, son casi medio millón de spots los que la sanción determinó retirarle. Y una vez que el Tribunal Electoral termine estas impugnaciones, asignaremos a más tardar el 23 de agosto las diputaciones de representación proporcional. Con eso va a quedar terminada el proceso de electivo de la nueva Cámara de Diputados, podrá instalarse el primero de septiembre, y bueno, el INE sigue inmerso en muchas cosas, hasta en cuestiones laborales. Ya en estos próximos días lo haremos del conocimiento público, pero pues, el INE va a participar por primera vez en una misión de observación electoral en un proceso de legitimación, es decir, de ratificación del contrato colectivo en una importante empresa transnacional.
Mira, es inédito eso, ¿no?
Absolutamente inédito, pero eso habla, y eso fue solicitado, por cierto, para evitar entrar en una controversia con el gobierno de México, por pues el gobierno de los Estados Unidos, y el gobierno mexicano pactó con el gobierno de Estados Unidos que participáramos en ese proceso inédito a nivel mundial de observación electoral, con lo que el INE pues está comprometido con la democracia, y ahora estamos avanzando en construir la democracia al interior de los sindicatos en el país. O sea,
y para eso sí les dieron presupuesto, Lorenzo, porque
no, no, pero, bueno, pero eso lo hacemos. En fin, mira, el INE cumple con su trabajo, y además aquí era muy importante, porque si el INE no participaba, podíamos meter al Estado mexicano en un problema, ¿no? Porque estás hablando en el ámbito del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues de una posible sanción, ¿no?, de un litigio internacional que no le conviene a nadie. Así que el INE, como órgano del Estado, pues está colaborando con la Secretaría del Trabajo, pues para que esto llegue a buen puerto, ¿no?
Muy interesante. A ver si me permites, luego conversaremos de eso,
claro,
porque sí,
por
es muy, muy interesante. Te agradezco mucho, Lorenzo, por conversar con el auditorio. Gracias.
Al contrario, gracias a ti, un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo. Chao. Son ya las 7:48, pues ya escuchó usted los motivos del INE y pues lo califica como un éxito. Bueno, ¿qué podemos